En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Penúltimo programa de la temporada para las mujeres del deporte. Todavía resuenan los gritos de campeonas del Telecable Gijón, al que vamos a dedicarle nuestro último programa de la temporada, dándoles tiempo a asimilar la hazaña, esa página que han escrito en la historia del hockey patines, ganando los 4 títulos de la temporada que se han puesto en juego. Este domingo el fútbol va a estar muy presente, empezando por la famosa lista de convocadas para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en la que aparecen 3 de las 15 jugadoras que pidieron no volver a ser convocadas si no cambiaban las cosas en la organización de la selección. No sabemos si algo ha cambiado. De puertas para adentro puede que se hayan modificado cosas. Lo que sí sabemos es que casi todas las futbolistas que se rebelaron, entre comillas, han pedido volver a ser convocadas, aunque solo 3 han vuelto a la selección. Bilda anunciaba el lunes una prelista con 30 jugadoras que posteriormente quedará reducida a 23. Y aparecen primero la más laureada, la doble balón de oro, Alexia Putellas, que no fue una de las firmantes tras ese fiasco de la pasada Eurocopa porque ella estaba lesionada. Se lesionó precisamente entrenando con la selección para jugar la Eurocopa. Ya recuperada de su rodilla, ha vuelto a jugar con el Barça, ha levantado una nueva Champions y está de nuevo en la lista de la selección. Lo de Putellas estaba cantado porque no entraba en esa lista de 15 jugadoras, pero de las 15 que dijeron no estar mentalmente en condiciones de ir a la selección si no cambiaban las cosas, solo 3 han entrado en esta prelista. Ona Batlle, ahora jugadora del Manchester United, Mariona Caldentey y Aitara Bonmatí del FC Barcelona. Al final hay 7 jugadoras del Barça y 7 del Real Madrid en esta lista. Paridad total, aunque después de jugar en Avilés el próximo 29 de junio ante Panamá, las entradas están ya a la venta, la lista quedará reducida a 23, que serán las que viajen a Australia para disputar el Mundial a partir del 20 de julio. Un Mundial que de momento no vamos a ver por televisión. Los gobiernos de España, Italia, Francia, Alemania y Gran Bretaña han lanzado un comunicado conjunto pidiendo a las televisiones que acerquen posturas y que lleguen a un acuerdo para la compra de los derechos del Mundial Femenino de Fútbol. La situación se crea porque las televisiones han ofrecido una cifra bajísima por adquirir los derechos de televisión y la FIFA ha rechazado la propuesta. Qatar, las televisiones para el Mundial masculino pagaron de 100 a 200 millones y para el Mundial femenino las ofertas oscilan entre el millón y los 10 millones la oferta más cara. Sabemos que no es comparable la audiencia y menos aún por el cambio horario en Europa, pero están poniendo las cosas muy difíciles, más sabiendo que la FIFA por primera vez va a pagar a las futbolistas que jueguen el Mundial solo por participar. Van a recibir 30.000 euros y la bolsa de premios se ha incrementado hasta los 150 millones, 3 veces más que lo que la FIFA destinó para el último Mundial femenino en Francia en 2019. Nos centramos ya en los contenidos del programa, que se va a centrar en el fútbol asturiano, especialmente en el nuevo Real Oviedo femenino, que ha presentado a su nueva responsable y a su nueva entrenadora. Nos acompaña en el estudio María Suárez, periodista y futbolista de regional que ha colgado las botas y de momento el teclado y el micrófono para poner en marcha esa sección femenina dentro de la estructura del Real Oviedo tras la cesión de los 4 equipos seniors del Oviedo Moderno al Club Azul. Con María Suárez vamos a conocer este nuevo proyecto de fútbol en Asturias. Y también una futbolista asturiana está triunfando en un nuevo invento, un proyecto dirigido a las nuevas generaciones. Hablamos de la Queens League, ese invento de fútbol transmitido en redes sociales que ahora ha dado el salto a la televisión, que se juega toda la liga en Barcelona, 12 equipos, 11 jornadas y una Final Four con nuevo reglamento incluido y que está muy dirigida a las nuevas generaciones donde hay una inmensa expectación. Nos va a explicar en qué consiste esta Queens League, la única futbolista asturiana que ha sido elegida para participar, aunque ya viene del fútbol sala, la delantera del Springside de Rodiles, Sonia Alonso. Y para cerrar el programa tendremos una última sección de activas de esta temporada en la que Ana Amelia Menéndez nos va a contar un proyecto que se presentaba esta semana y además es un proyecto para ayudar a la recuperación a mujeres que han sufrido cáncer de mama y lo van a hacer a través del tiro con arco. Hablaremos con Natalia Díaz, arquera del Sitia de Gijón, enfermera y también paciente que ha superado un cáncer de mama. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Vamos a hablar de fútbol. Ya les anunciaba hace pues unas fechas que teníamos que hablar de ese nuevo proyecto del Real Oviedo femenino, porque tras ese descenso a segunda red cambiaba radicalmente la estructura del club. Había una asamblea pues a los cuatro días casi de decidirse que matemáticamente estaba descendido el equipo. En esa asamblea el presidente actual, o el que era presidente, Moro, decidía o aprobaban allí que los cuatro equipos senior pasaban a formar parte de la estructura del Real Oviedo, y al día de esa asamblea se anunciaba ya el Real Oviedo femenino, anunciaba que tenía una nueva responsable para hacerse cargo de ese equipo, de esa estructura, para crear dentro del Club Azul la sección de esos equipos femeninos que puedan crecer, y ella es María Suárez, que nos acompaña hoy en el estudio. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, María, menudo reto que tienes enfrente, porque no solo es una sección absolutamente nueva en el Real Oviedo, porque realmente el Oviedo moderno era, pues no sé, era una cosa extraña que iba con el escudo del Real Oviedo, pero tenía su propia estructura. Ahora los equipos pasan a formar parte de la estructura del equipo masculino, pero desde más abajo, porque ahora mismo partís desde una categoría que no conoce ese club como Oviedo moderno, porque nunca ha jugado tan abajo. Qué difícil la próxima temporada, María.
Sí, de hecho no existía, y estamos acostumbrados a hablar de un Oviedo moderno que siempre ha competido en las categorías más altas, porque así se lo ha ganado con el paso del tiempo y por merecimiento propio, ¿no? Es toda una referencia en las últimas décadas del fútbol femenino, y bueno, esta situación es nueva, no es la que hubiésemos deseado los que somos aficionados de este deporte y los que hemos visto de cerca cómo ha crecido, se ha mantenido y se ha asentado el Oviedo moderno, pero es la que había, ¿no? Y lo importante es que en estos últimos meses se ha acabado de materializar esa apuesta del Real Oviedo, con Grupo Pachuca detrás, por integrar finalmente al club en la estructura, en la manera en la que se ha podido y en las circunstancias en las que se han podido, y era una decisión que la dirección del club tenía presente, propuesta, y se iba a hacer de todas, ¿no? Ya se ha visto que descenso mediante, una situación un poco complicada porque te limita también los plazos para hacer planificación, pues la postura del Real Oviedo era materializar esa integración, que no siguiese en forma de convenio, y que de una vez por todas pues las chicas entraran a formar parte de la estructura, ¿no? Sin tintas intermedias y teniendo pues un poco a su disposición todo lo que tienen el resto de equipos de la estructura del Real Oviedo, que es lo que tiene que ser.
Claro, porque hasta ahora el Real Oviedo realmente no tenía un peso específico dentro del Oviedo moderno, ni se hacía cargo tampoco de los gastos ni del presupuesto, sino que era el Oviedo moderno quien lo llevaba. Lo único que llevaba era ese escudo en la camiseta, y desde fuera, quien no conoce el fútbol femenino, las categorías femeninas, que tienen su propia idiosincrasia también. Estamos acostumbradas a las sociedades anónimas del fútbol, a esas grandes multinacionales que se han convertido el fútbol masculino. No conoce eso, y entonces desde fuera no se entiende o no se comprende bien cómo de repente un Oviedo moderno, que es el equipo decano del fútbol femenino, ya no en Asturias, ya tenemos que remontarnos. Hay pocos equipos en España que tengan tantos años de historia como los que tenía este Oviedo moderno. De repente entrega cuatro equipos seniors formaditos al Real Oviedo, se queda con esa escuelita y con una deuda que no sabemos ni a dónde llega.
Sí, la situación del Oviedo moderno, como te comentaba antes, no es la que nos hubiese gustado tener a nadie ni tener que afrontar. Es un poco de la situación que se deriva en lo económico y en lo deportivo, pues la única solución aplicable era proceder de esta forma, ¿no? Con la adhesión de estos cuatro equipos. El proceso estaba iniciado ya, el convenio puede quedarse un poco a medias, a medio camino en cuanto a que solo da una marca y una imagen desde hace varios años, pero en su momento fue importante, fue un primer paso que logró entonces la presidenta Beatriz Álvarez y sentaba unas bases para que ese trasvase, esa unión definitiva de lo que era la historia de ese club decano y el Real Oviedo se aunasen, fuesen uno solo, que era lo que merecía por trabajo y por crecimiento el club del fútbol femenino de la ciudad. No pudo ser. Eso se alargó en el tiempo, no se hizo en los tiempos que hubiesen gustado y que realmente hubiesen sentado bien a la estructura. Y la cuestión es que ahora había que acometerlo sí o sí para hacerlo de la mejor manera posible dentro de las circunstancias y que al final pues esa coyuntura que citabas en lo económico y en lo deportivo no pasase factura al Oviedo moderno, ¿no? Que lo que se inició hace tiempo con ese primer acercamiento de Bea con el Real Oviedo, que hoy en día pues lo comentas, ¿no? El estar un poco fuera de lo que son los clubes profesionales al final acaba ahogando a equipos clásicos y que durante décadas han tirado por este deporte y por las primeras categorías y ahora lo estamos viendo, que son los grandes clubes, sociedades anónimas muchos y las grandes canteras de esos clubes los que van un poco subiendo, retomando categorías y que en este caso hay que apostar fuerte y hay que mantener vivo ese germen porque si no la propia coyuntura del fútbol, el crecimiento puede acabar acabando con esa identidad y en este caso la idea era dentro de la situación que había preservar todo ese trabajo de 40 años y de tantas mujeres detrás del Oviedo moderno.
Claro, pero es que con ese cambio, tú que vienes del fútbol femenino, lo has vivido desde hace muchos años, lo sigues viviendo, además ahora lo vas a vivir de otra manera desde los despachos, ¿no te da cierta pena el ver que ese apellido de moderno desaparezca y que ya las nuevas niñas que lleguen y demás ya solo conozcan ese Real Oviedo femenino?
A mí me duele en el alma que esto tenga que ser así. O sea, tú lo comentabas, ¿no? Las diferencias son insalvables, pero yo estaba jugando en un equipo que íntegramente había sido femenino, había nacido para ser equipo de fútbol femenino y durante 25 años ha sido equipo de fútbol femenino. Eso es algo que hay que preservar con todas las herramientas que se puedan, pero no es una situación que ahora mismo fuese aplicable a la situación real del Oviedo moderno. En ese caso, pues no gusta nunca tener que cambiar esas siglas. Ya pasó un poco con los colores, ¿no? Los que somos así un poco más nostálgicos, en el momento en el que el Oviedo moderno
perdió el verde y el negro,
perdió,
¿verdad?
El verde y el negro, sí que parecía que perdía un poco su identidad. Pero también es verdad que el Oviedo moderno ha sembrado muchísima identidad en muchísimas mujeres y en la ciudad durante un montón de años. Tú ahora preguntas a gente que lleva varias décadas trabajando en el fútbol femenino y te hablan del Oviedo del Díaz Vega, incluso aunque estén, claro, jugando contra el Real Oviedo femenino. Entonces, la idea es un poco, y yo creo que por eso también Martín, el presidente del Real Oviedo, cuando me traslada esto, lo hace un poco desde el punto de vista de la sensibilidad, ¿no? El que esa historia no se quede tras unas siglas y unos colores, sino que de algún modo se integre de la manera en que se pueda en ese paraguas que le va a dar la viabilidad que necesita, ¿no? Que es el Real Oviedo, que es un poco dar las herramientas que de base tenía que haber tenido siempre e integrarlo un poco también en toda esa afición que a fin de cuentas también es amplia y soporta mucho el fútbol tanto en la ciudad como en la región y aunar un poco las dos, ¿no? Que no se pierda todo el trabajo y toda esa gente que realmente ha mantenido el verde y el negro a flote y que puedan verse reflejados, identificados también en lo que se trabaja a partir de ahora ya dentro de la estructura del Real Oviedo, porque es María Suárez el nombre que se pone sobre la mesa, soy yo la que tiene hoy el gusto de compartir mesa y micrófono contigo, pero en realidad por quien se trabaja es por toda esa gente y porque realmente dentro de la estructura del Real Oviedo vean identificado y recogido ese trabajo, que no se pierda. No es lo mismo que dar otra vez el salto al fútbol profesional y en estas circunstancias tan, tan buenas de crecimiento para la liga femenina, pero sí que es verdad que dada la coyuntura era igual un poco el escenario ante al que nos encaminamos en todos los sentidos y en el caso del Oviedo moderno pues por la situación en particular que atravesaba en estos últimos meses.
Sí, porque con el descenso a segunda ref igual nos se vienen abocadas casi que a desaparecer directamente.
Es una cuestión de gestión interna del Oviedo moderno y durante estos días pues también están dando sus propios pasos para acometer soluciones a esa situación y ver en qué depara. Pero es lo que te decía, es un poco en particular lo del Oviedo moderno porque ha sido una situación un poco crítica, un poco crítica, no crítica, y es un poco el sentir general en las categorías, ¿no? Estamos viendo que ascienden los filiales, que muchos equipos, no sé, el Santa Teresa, pues yo me acuerdo del Olivo, sí. Equipos que tú recuerdas de competir contra el Oviedo Moderno y que hoy en día pues han sido un poco devorados.
Quedan pocos, Granadilla, Tenerife, que ha descendido también.
Sí.
Hay muy pocos equipos ya con el nombre femenino, exclusivamente femeninos, que siguen ahora mismo en la liga. Es cierto que ahora son todos prácticamente dentro de las estructuras de los masculinos y en las segundas categorías tenemos los Bs y hasta los Cs,
que están jugando
la categoría en la que va a estar el Real Oviedo la próxima temporada en esa segunda ref, en la que va a estar, por cierto, el Sporting de Gijón femenino.
Va a haber doble derbi.
Va a haber derbi de nuevo, pero un derbi que, claro, en segunda ref será fácil abrir un Tartiere o un Molinón para un partido de segunda ref, con lo que ha costado cuando estaba el Oviedo arriba que se abriese este año para la Copa de la Reina. Aunque realmente, bueno, debería haber ido más gente allí, pero igual es que desde el Real Oviedo tampoco se le ha dado la visibilidad que necesitaba ese equipo para estar. Y ahora en segunda red va a ser mucho más difícil, ¿no? Atraer a la afición e intentar fidelizar a todo el mundo con ese equipo.
Bueno, comentabas ahora que el salto a los despachos tiene sus retos y sus propias pesquisas y yo creo que ese es uno de los que acometo, pero vamos, con mayor ilusión, porque a fin de cuentas siempre ha sido difícil ganar esos espacios, pero no es el caso de este proyecto, o sea, de esta nueva etapa. Se va a intentar siempre que se dé una circunstancia que así lo requiera, pues poner a disposición de las chicas y del fútbol femenino también el estadio. Ya se ha venido haciendo momentos puntuales y por qué no pensar en que haya partidos en los que ese pueda ser el escenario. Al final, el estar en un estadio de este tipo tiene sus propias condiciones, hay siempre que arreglarlo de una manera específica, no es lo mismo que jugar en Tensi o en cualquier otro escenario de la ciudad, pero cómo no planteárselo estando dentro de la estructura del Real Oviedo, ¿no? Es cierto que es segunda ref, es cierto que tenemos ante nosotros el reto de abrir, acercar y generar sentimiento de pertenencia e identidad con este Real Oviedo femenino, no perder el que se tenía y aumentar todo el que se puede ganar, porque yo estoy segura de que la sociedad está deseando tener esa referencia, deseando poder acercarse y conocer el día a día de una plantilla femenina cuando encima pertenece al equipo del que es. Y sé que hay mucha gente que ahora mismo igual no conoce de cerca toda la historia del Real Oviedo de la que estamos hablando tú y yo, del Oviedo moderno, pero sí está deseoso de incorporarla, porque este es un club que al final ha preservado su esencia, ¿no? El Real Oviedo. Salvó la afición a su equipo en los peores momentos y quién más que esta afición para entender lo que nos puede doler no estar hablando de Oviedo moderno. Pero el tenerlo integrado dentro de la estructura creo que también es acoger esa historia en cierto modo y que no se pierda. Y estoy segura que ahora que está dentro, en cuanto se den esos primeros pasos, se dé la situación y podamos esta temporada, ¿por qué no?, llevar el fútbol femenino al Tartiere en momentos especiales, vamos a trabajar para que eso sea así y para que la gente esté deseando que llegue ese momento y compartirlo con las futbolistas, que son las que se lo merecen también.
Pero lo primero que tendréis que hacer es aumentar esa visibilidad, porque dentro del propio Real Oviedo como club, como masculino, esta temporada el Real Oviedo femenino no existía. No aparece más que porque tenéis redes sociales como tal, o tenía, vamos, el Real Oviedo femenino, ese Oviedo moderno, tenía sus redes sociales, por ahí te podías enterar, pero en la página web del Real Oviedo ellas no existían, no existen de momento.
Tú lo comentabas al principio, ¿no? Estábamos hablando de entidades diferenciadas. Es un convenio colaborativo el que había entre ambas partes, pero que no afectaba a tal profundidad. Eso no tiene nada que ver con lo que vamos a vivir ahora, ¿no? Con el salto que dan todas ellas a la estructura, no es una cuestión de posicionamiento solo sobre el papel. Es una cuestión de posicionamiento en cuanto a los focos, en cuanto a herramientas, en cuanto a todo tipo de tratamiento. Y lo estamos viendo esta semana, ¿no? Con la presentación de Andrea, con Martín Peláez personalmente acometiendo esa oficialización del proyecto y con el escenario en el que se hace, que es el Carlos Tartiere. Se trata de abrir las puertas, sea cual sea la instalación en la que finalmente se trabaje, de abrir las puertas de todas las estructuras, departamentos e instalaciones del Real Oviedo a las futbolistas.
Al servicio de ellas también.
Exactamente. Van a ser un equipo más, de la estructura del Real Oviedo con todo lo que eso implica. No una mera colaboración de decir hay un Real Oviedo femenino, sino que son un Real Oviedo. Y luego aparte que es que son femenino, pero son Real Oviedo.
Bueno, femenino, y la primera apuesta que se ha hecho es por primera vez va a tener ese club, me da igual el nombre, va a tener una mujer en el banquillo, de primera entrenadora, porque Andrea Suárez es cierto que en la época de Crespo estaba como entrenadora, primero de preparadora física, después de, de ayudante, y en esta última época ya cuando se fue al descenso, cuando llegó Joseba Aguirre, también estaba de ayudante, pero ahora asume la responsabilidad. Me imagino que eso es una apuesta personal tuya y evidentemente de Martín Peláez, del presidente del Real Oviedo, que es el que tiene que autorizar como último mandatario, ¿no?, todo lo que se hace.
Yo te puedo decir que es una apuesta personal mía, de la que más segura estoy y estaría. En un proceso así de cambios y de toma de decisiones, es una decisión que, pase lo que pase, yo sé que es la correcta para el equipo, y es una decisión personal que en cuanto se la trasladé a Martín, pues se le iluminaron los ojos, ¿no? Él está convencido de que esta transición tiene que ser para todos, pero tiene que haber mujeres al frente, lo ha demostrado con sus decisiones también, y en puestos de toma de decisión y de responsabilidad, porque quién mejor que las mujeres que se han formado dentro y cerca del fútbol femenino desde siempre para dirigirlo. Y la apuesta por Andrea no da lugar a dudas, por lo menos en lo que a la gente que ha trabajado con ella respecta. Yo da la casualidad de que la conozco desde que ella tiene pues 14, 15 años, porque las dos somos de Llanera, y cuando inicié ese proyecto de Llanera Femenino, que todas teníamos como referencia Mareo, Oviedo Moderno y cuatro equipos más, había muy pocos equipos femeninos, a mí se me dio la oportunidad de hacer el Llanera. Y detrás de una de esas puertas de clase de instituto a las que piqué, pues estaba Andrea. Andrea de aquella no jugaba, Andrea se sumó al proyecto sin pensarlo, y cuando yo me fui a formarme como periodista ya siguió jugando. Vuelvo de esa fase, empiezo a trabajar en el Oviedo y me la encuentro, como tú bien decías, creciendo como formadora. Empezó de preparación física, pero todavía lo hablábamos hace poco tomando un café. Ella sabía que lo quería era entrenar y lo fue descubriendo en base al día a día, al trabajo y a muchos meses de dedicación. Personalmente es una persona en la que confío muchísimo porque sé en quién estoy poniendo la confianza. Pero es que profesional y formativamente yo creo que es uno de los fichajes del verano, aunque no haya hecho falta ficharla como tal porque la teníamos en casa. Y para mí era fundamental que no tuviese que buscar fuera una primera oportunidad que debemos de dar a la gente que tenemos, a la cantera, que no es solo de jugadoras, sino también de formadoras y de gestoras. Y en este caso sí que es verdad que ha habido personas como Ana Lacalle, que obviamente es un ejemplo para todo.
La fundadora de esto y la que ha tirado para adelante el fútbol femenino aquí.
Es su Club México, es su Tradey, es luego el trabajo que formaliza y que asienta Bea Álvarez como Oviedo Moderno, pero chocaba muchísimo, y yo me sorprendí cuando me di cuenta que no había sido así, que no hubiese habido una oportunidad para una primera entrenadora, y a mí era algo que ya como periodista me rechinaba mucho, asomarte a los cuerpos técnicos de los equipos de la Liga F, de la Primera Ref, y que hubiese tan pocas mujeres. Y es verdad que a veces pues falta un poco que ya de antemano se le haya dado la oportunidad o tengan la posibilidad de formarse, pero yo creo que hoy en día ya eso no es excusa y que quizá no hay muchas mujeres que hayan podido llegar a ese punto, pero tampoco se da oportunidad a las que se han formado, han trabajado duro por ello y tienen la capacidad para gestionarlo. Y para mí era capital que la primera piedra de este proyecto fuese la que considero, pues no sé si decirte una promesa, porque para mí ya es una cuestión, no es una cuestión de futuro, para mí Andrea es presente, pero creo que hay mucho potencial en el banquillo del Real Oviedo, y lo hay porque es Andrea la que lo va a ocupar.
¿Lo va a ocupar? ¿Y hasta qué punto tienes tú carta blanca o te han dado carta blanca en ese club, en el Real Oviedo, para hacer toda esa estructura y para hacer y deshacer a la hora de a quién contratas? Ahora mismo Andrea Suárez está ahí como entrenadora, pero ahora hay que... Se van jugadoras, vendrán jugadoras nuevas, habrá jugadoras del B que subirán o no, habrá que reestructurar cada una en su categoría como está... ¿Qué te ha dicho Martín Peláez, el presidente? ¿Te ha dado carta blanca? ¿Tú puedes decidir o hasta dónde? ¿O tienes, ahora claro, me imagino que tendrás tu propio presupuesto dentro del Real Oviedo para poder trabajar con ello?
Sí, Martina, esta apuesta también es en parte una apuesta muy personal de Martín, de dar cobijo a este proyecto en las mejores condiciones posibles. Ya hay sobre la mesa un presupuesto, hay sobre la mesa su decisión de delegar en mi persona, pero no es lo que decida María en todo momento. Siempre va a ser todo consensuado, se está formando también un equipo de trabajo, ya se están estableciendo las primeras líneas desde hace semanas, y es un poco aunar los criterios, estar un poco gestionando todas las necesidades, oportunidades y cosas que puedan surgir, pero todo siempre pues uniendo los tres pilares, ¿no? Una dirección deportiva, una dirección técnica desde el propio banquillo, que también haya comunicación siempre entre todas las patas de esa mesa, con la confianza que delega en nosotros el presidente, siempre comunicando y poniendo en común todas las decisiones que se vayan a tomar de gran calado, pero también gestionando con las particularidades, necesidades y propia idiosincrasia que tiene la sección femenina, ¿no? Al final se trata de dar cobijo, de dar herramientas, pero también de que esa estructura crezca desde su propia experiencia y responsabilidad y no de una manera lineal, sino de una manera transversal. Entonces, en la toma de decisiones trabajamos mucho la puesta en común de opiniones, se trabaja entre todas las patas y la idea es que entre todos pues se conforme el mejor equipo de trabajo para que siempre pues se compense, ¿no? Yo puedo tener una experiencia, un bagaje o una opinión formada, pero no se trata de lo que yo opine, sino de ponerlo en común y que entre todos pues tomemos las mejores decisiones para el equipo.
Ahora de mano, para la próxima temporada va a haber un nombre que ha estado ligado a ese equipo, al Oviedo Moderno, durante los últimos años y ha sido el nombre que más se ha repetido, sobre todo cuando era la hora de cantar los goles, que era una de las máximas goleadoras, que es Isina. Es un nombre que ya no va a estar ligado ni al Oviedo Moderno ni al Real Oviedo, que va a ser en este caso. Es un cambio, evidentemente, es una nueva categoría, segunda ref, una categoría en la que ella nunca ha jugado, evidentemente, al margen de que es una categoría todo esto nuevo con la reestructuración, pero me imagino que eso va a obligar o a subir jugadoras del B o a buscar una delantera que supla ese hueco que deja ahora mismo Isina dentro del equipo.
Sí, la verdad que con el descenso ya podíamos imaginar que retener a una jugadora como Isina, con su perfil, con sus condiciones y con su nivel de juego, pues iba a ser complicado, ¿no? Sí que nos sentamos a hablar, tuvo propuesta, pero obviamente tenía que tomar una decisión sobre su futuro, la ha tomado y pues es que solo cabe desearle la mejor de las suertes. Estamos hablando de una jugadora que durante una década ha sido referente, ¿no? Tanto en lo deportivo como en lo institucional del equipo. No es la primera vez que, por desgracia, hay que despedirse de jugadoras que han tenido que abandonar la disciplina durante estos años y que eran muy, muy importantes.
Tenemos una larga lista de jugadoras que han salido de ese Oviedo Moderno
y que ahora las
máxima
vemos,
categoría.
Y que ahora las vemos jugar en otros equipos y que a mí me hacen... Me gustaría tenerlas aquí, obviamente, a mí cuando me dicen, me desean suerte y me dicen, ¿qué querrías? Y pasan por mi mente un montón de nombres.
Sí, María Méndez, Cienfuegos, Laurina, Iris, Enar y todas, ¿no? Las sí, que están sí, fuera sí, ahora
sí.
mismo.
Sí, porque te da buena cuenta del potencial que tiene esta ciudad, del potencial que ha tenido ese Oviedo Moderno y de la pena que supone perder referentes como ellos.
Y de lo bien que se ha trabajado en esa escuela.
Sí.
Porque esas chicas, quitando alguna, había empezado a lo mejor en otro equipo, pero enseguida ha entrado ahí en esa cantera y se ha trabajado muy bien. Y eso puede ser otro de los siguientes retos que tienes tú delante, ¿no? Porque me imagino que tú ahora tienes cuatro equipos seniors, aunque es de segunda ref para abajo, pero si no hay una cantera de la que puedas tirar niñas que vayan creciendo, que vayan subiendo, al final se te queda cojo el proyecto.
De hecho, ese ha sido el mayor éxito del Oviedo Moderno en estos últimos años, ¿no? El que siempre había una generación que si no mejoraba en lo colectivo, mejoraba en lo individual, y que si no mejoraba, por lo menos igualaba, ¿no? Y entonces eso te ha servido para ver que cuando acababa una generación, no sé, jugadoras como Maru, por ejemplo, que se retiraba, pero es que te venía Cheza, que al final tenía la opción de entrenarla, ¿no? Era como un no parar. Y esa, a medio, largo plazo, es la idea, obviamente, que todo ese trabajo no se pierda, que toda esa idea de sentimiento de pertenencia y de comunidad que tenía establecida el Oviedo Moderno no se diluya y se pueda un poco establecer dentro de lo que es el Real Oviedo Femenino. Y la dificultad está, pues eso, en retener a las que tienes ahora mismo y en traer a las que ya se fueron, pero no deja de ser también una motivación, ¿no? El pensar en que algún día jugadoras como las que has citado ahora, cuando sus carreras evolucionen y este proyecto también, puedan volver un día a la que es su casa. A mí me gustaría que esta transición, este salto, estas herramientas y esta disposición que tiene ahora el equipo femenino lo disfruten jugadoras que se lo trabajaron en el Díaz Vega, claro, que se lo trabajaron en unas condiciones en las que tenían que ganarse cada derecho que tenían que tener por defecto.
Como que entrenaba en medio campo.
En el mejor de los casos.
Y estaban en primera división de aquella. Estaban en la máxima categoría. Han cambiado todas las estructuras de las categorías.
Y que ahora
del club,
hablamos de salarios y de cosas que han mejorado muchísimo y tú te paras a pensar las condiciones también económicas y de ya solo sea de contratos y estar dado de alta que antes no había. Entonces, para mí sí que sería un poco devolverle al Oviedo Moderno en ese romanticismo del que hablábamos al principio, de que se pierda el nombre y demás, sí que recuperar un poco emblemas y personas que han sido importantes. Ahora mismo vamos de lo más urgente a lo importante. Yo sé que todo es importante y sé que al final...
Sí, pero ahora dices, estamos a poco más de un mes para empezar la pretemporada.
Estamos haciendo el trabajo que habría que haber hecho desde noviembre, diciembre, enero, como muy tarde desde que se cierra el mercado de fichajes, ¿no? Entonces, sí que pido un poco esa paciencia, esa confianza, porque obviamente todo lo que se decida va a ser pensando en lo mejor para los equipos y en que poco a poco se recupere todo eso que no queremos perder. Que yo sé que con todos estos años en el que se ha quedado un poco el trasvase en el medio, sí que se ha quedado ahí también en el medio el cómo sentirse, ¿no? El no sé si es el Oviedo moderno o es el Real Oviedo femenino ni en qué va a desembocar, pero la idea es que con el tiempo, tanto esa afición, esa masa social que era muy importante y muy específica del Oviedo moderno, como la masa social del Oviedo, que es imponente, se sientan igual de identificados con un Real Oviedo femenino que represente a todos. Y eso va a necesitar tiempo, va a necesitar paciencia, pero compromiso, trabajo y horas del día invertido en ello no van a faltar.
Bueno, tú que has vivido tantos años el fútbol femenino desde dentro, porque has estado jugando, has estado en el Llanera, esa creación de femenino, en el Josalín, has estado como periodista también, cubriendo los partidos y demás. ¿Cómo has visto tú esta evolución? Además, por cierto, que vamos a tener ahora el 29 de junio en Avilés a la selección española femenina justo antes del Mundial. Me imagino que para ti, hace unos años cuando empezaste como periodista o cuando empezabas tú en el fútbol femenino a ser parte de él, para ti esta evolución tiene que haber sido, no sé si te la imaginabas siquiera, ¿no?
Yo a veces es que hablo mucho con gente que me ha precedido y que ha sido mi formadora, ¿no? Pues entrenadoras, jugadoras que ha tenido en la calle, he tenido mucho contacto con ellas. Y yo las escucho hablar y para ellas ya la parte que yo viví era como increíble. Que simplemente era pues poder hacer equipos, tener un campo propio, no tener que andar pagando o peleándote por conseguir sitio en un campo para jugar. Para ellas eso ya era algo imponente. Y luego yo lo reflexiono y digo, es que para mí esta última década ha sido meteórica. De repente ser 10 equipos en regional, un único grupo, no saber si todos iban a llegar a final de temporada. El primer año que empezamos en el Llanera acabamos campeonas de invierno, pero porque éramos 7, quiero decirte. Al final tenías un buen inicio de temporada y la dinámica te ponía ahí. Y ahora hay que hacer 2 grupos, incluso ahora 2 categorías en regional para desdoblar y que quepamos todas, ¿no? Qué suerte que haya que ampliar.
Qué suerte, pero no corremos demasiado y corremos el peligro de que se nos caiga la casa porque hacemos el tejado antes de tener los cimientos.
Ahí te iba, porque qué suerte que ahora no cabemos todas, pero qué responsabilidad estructurarlo bien. Porque eso que pasaba antaño y que, bueno, éramos 8 o 9, al final con más o menos gente acababas. Pero ahora el riesgo está en que igual hay demasiados equipos de golpe, hay que gestionar muy bien cómo se genera esa cantera de niñas, no podemos empezar siempre en regional, hay que intentar ya meterlas en cantera, en otras estructuras, y eso es más paulatino y más lento de lo que parece. Es verdad que no podemos quejarnos tampoco del impulso en el sentido de que a veces hace falta un golpe de efecto, ¿no? Y ese golpe de efecto pues ha venido un poco desde lo organizativo, desde lo institucional, pero también hay que tener desde la gestión más directa paciencia. Y trabajarlo bien porque sí, nosotras esta misma temporada en el Josalín pues jugabas contra equipos que de repente no tenían gente.
Claro.
Y que acababan con 8, 9 o sin cambios o que si tenían intentábamos hacer A y B y entonces para el B no tenías gente, tenías que bajar de la A, cuadrar. Bueno, es un poco, tiene que ir un poco todo de la mano. Por eso yo en esta dimensión sí que pido un poco de paciencia para que ese salto no sea, o sea, no por entrar en la estructura del Real Oviedo, ahora mismo vamos a jugar todos los domingos en el Tartiere, vamos a tener el mismo tratamiento en todos los...
Pensar que estáis, para empezar, en segunda ref.
Claro,
que habéis
es
bajado
una situación
otra categoría más,
pero irreal. Sí. Otra cosa es que las herramientas que se pongan a disposición para garantizar unos mínimos en un trabajo diario, que no siempre han existido en el fútbol femenino, sea lo mínimo que hay que garantizar. Y a partir de ahí ir creciendo para que nunca se dé un paso atrás. Entonces, es un poco asentar todo eso, trabajar desde estos equipos y luego ir viendo cómo se puede pues apuntalar, como bien hablabas, ¿no? Pues generar un convenio sólido para establecer esa cantera, dar cabida de la mejor manera posible a todas esas niñas y que puedan seguir jugando en su ciudad, al fútbol, en el equipo en el que quieren jugar y con toda esa trayectoria que hay detrás, tanto del Real Oviedo como institución, como del Oviedo moderno, como germen y pionero de este deporte y referente a seguir, porque las niñas dirán, juego en el Real Oviedo, que es el equipo del que soy, pero a que tú no sabes que el Real Oviedo detrás venía un equipo que lo hizo grande durante décadas en las que no había fútbol femenino.
Ahí tienes un otro reto más, que es que no se pierda esa
que no
historia,
se olvide.
Que esté dentro de esa estructura del Real Oviedo que se crea, que esa historia permanezca ahí, que nadie pierda en el horizonte, que todas vienen de ahí, de ese germen que salió en la corredoría, sí, con ese Bar México que empezaba ahí a jugar, y después ese Tradey, y después...
Sí, que sepan quién era Merce, quién era ese tipo de jugadoras, que eran internacionales. Sí. Conocemos a Toña Is porque ha podido seguir vinculada a la formación y a los banquillos, pero con Toña había más mujeres que hoy tienen otras profesiones y que la historia tiene que dejar un hueco, sí, para ellas, y no el que sobre, un hueco prioritario y un hueco principal. Y a mí me gustaría que cuando, esto ya es personal y es opinión completamente, que cuando se hable de este Real Oviedo femenino y de cómo empezó en este club y cómo creció, siempre se tuviera presente que el germen es el Oviedo moderno, y que antes del Oviedo moderno era el Tradey, y que antes del Tradey era, claro, el Club México. Y todo eso tiene unos nombres propios que la historia tiene que preservar. No es que no deba olvidar, es que tiene que trabajar por preservar. Y yo quiero que todas ellas formen parte de esto también.
Pues María, tienes mucho trabajo por delante. Mucho. Tienes un verano que va a ser muy intenso, y me imagino que lo que estás es ansiosa por saber cuándo sale el sorteo, el calendario, y cuál va a ser ese primer partido que tengáis que jugar, porque... No, puede, no sé, ser si muy gracioso el bombo, ¿no?
Sí, esperemos que no la tome con el fútbol asturiano y nos ponga ya de primera el cachopo, ¿no? Queremos cachopo de entrante. Pero sí, sí, a ver cómo se da. Yo te diría que no sé si quiero que eso pase rápido o que vaya todo paso a paso. En realidad, si estoy en ese punto, si estamos ya en ese punto, es porque todo lo demás ha salido bien y hemos llegado ya a él, y estamos pues esperando lo que depara la suerte del bombo. Pero a día de hoy sí que voy pasito a pasito con toda la gente que tengo alrededor, intentando trabajar y resolver parcela a parcela para que todo vaya poco a poco y estructurado, ¿no? Es lo que hablábamos al principio, hay que armar un equipo que sea competitivo, con el que salir a pelearse por esa categoría, que tampoco hay mucha diferencia en cuanto a nivel y contexto económico respecto a la primera ref, y que va a ser todo un reto. Y a partir de ahí, que las niñas sigan teniendo referentes y un equipo al que seguir y un espejo en el que mirarse, mientras ellas siguen jugando cada fin de semana con ese sueño, ¿no? Con ese objetivo, y que no se pierda nada por el camino, que es lo que más me preocupa.
Pues que no se pierda, que nos has traído la canción esa de Chachungueiras, ¿no? De todo cambia, todo cambia, ¿eh? Porque cambia la estructura, cambia todo.
Cambia
cosas,
el fondo y la forma, pero no cambia la esencia.
La historia no se puede cambiar, la historia está ahí y tiene que seguir. María Suárez, mucha suerte, y en septiembre, con el inicio de la temporada, nos vemos de nuevo.
Para mí será un placer venir aquí a hablar de fútbol femenino.
Gracias.
A ti.
Llegas hasta aquí. Sabemos que ya nada es imposible.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah.
El fútbol tiene protagonismo esta semana en nuestro programa, pero además nuevas cosas del fútbol, no solo el que conocemos de toda la vida, que sigue su curso con esos cambios que hay, sobre todo esta temporada, que vamos a tener dos equipos en segunda ref tras el descenso del Real Oviedo del que hablamos, pero tenemos que conocer una modalidad que no tenemos ni idea, se nos pasa, será una cuestión ya de cambio generacional, y por eso no sabemos cómo funciona, y es que vamos a hablar de la Queens League. Yo creo que hay chicos y chicas jóvenes que en cuanto dices Queens League sabe lo que es, pero yo personalmente no lo sé, pero sé que tenemos a una jugadora asturiana, una jugadora, una delantera del Springside Rodiles Sport, que del fútbol sala cambia ahora a la Queens League, porque es que lo lleva en la sangre lo del fútbol, y se ha metido en esta nueva competición. Vamos a saludarle y que nos cuente ella qué es esto de la Queens League. Sonia Alonso, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, muy bien.
Encantada de estar aquí.
¿No has acabado la temporada que jugasteis hasta la eliminatoria de por el ascenso a Primera División de Fútbol Sala, que hablábamos hace poco con vuestra portera, con Zaira Ovalla, y ya te has metido otra vez, ya estás jugando otra vez en las canchas, pero en una cancha muy distinta? Cuéntanos, ¿qué es esto de la Queens League?
Es un poco una locura, diría una mezcla entre campo, o sea, fútbol 11 y fútbol sala, porque bueno, al final es fútbol 7, pero bueno, es un poco raro. Por lo que me cuentas, no sabes muy bien, es más espectáculo, es además de fútbol, pues Se juega con un dado también, o sea, en medio del partido, cuando quedan 2 minutos para acabar la primera parte, tiran un dado y en el dado puede salir que de repente pues juegas un 2-2. Entonces los entrenadores deciden qué dos juegan y es 2-2, 2 minutos. Otra cosa, pues en las cada equipo tiene una, o sea, escoge al principio del partido una carta secreta que puede sacar en cualquier momento del partido y puede ser, pues por ejemplo, que en medio del partido tu entrenador decide usar la carta y es un penalti a favor o una sanción a otra jugadora de 2 minutos. Entonces una jugadora se va 2 minutos. Es una mezcla entre fútbol y espectáculo, vamos.
No, espectáculo total, porque además son partidos que se retransmiten a través de Twitch, que ahora ha dado el salto también a la televisión convencional.
A Mediaset, sí.
Exactamente.
Sí. Increíble.
Es una cosa así increíble, pero está ahí porque han visto que hay un espectáculo, que hay una audiencia. Son partidos, son muy cortos también los partidos, ¿no?
20 minutos cada parte, 2 partes de 20 minutos.
Eso es,
sí.
Que es
muy... Y sí, la verdad que está teniendo bastante boom, ya te lo digo, que en cuanto a... Ya solo la gente que lo ve es muchísima gente. Luego, seguidores en redes sociales tiene... O sea, lo que es la Queens League, el Instagram de la Queens League tiene más seguidores ya que la Liga Profesional de Fútbol Femenino. La profesional, ¿sabes? Que dices tu madre, si se acaba de crear y ya tiene muchísimos más seguidores. Las audiencias, tanto por Twitch como ahora que lo echan por 4, son increíbles y la repercusión, tanto yo de repente, seguidores, gente de México, de no sé cuántos sitios que te hablan, que no te conocían de nada, juegas un partido aquí y ya.
Y ya eres la nueva reina del fútbol en Twitch. En Twitch, en 4, en donde sea, con esta Queens League. Pero cuéntanos, Sonia, ¿tú cómo te enteras de que existe esta liga y qué es lo que haces para poder entrar en ella?
Yo fue, bueno, la verdad que en mi caso no lo seguí mucho. No sabía muy bien de la existencia de la Queens League. Yo, como dices tú, esto igual es para otras generaciones. Yo tengo 34 años y no estoy muy metida en el mundo de las redes sociales. Pero mi pareja, que aunque sea mayor que yo, sí... Si lo ve, me dijo, van a hacer la versión femenina de la Kings League. Y yo, bueno, anda, si me explicas un poco. Y nada, me explicó y dijo, da igual, te tienes que presentar porque te van a escoger fijo y tal. Y dije, bueno, encárgate tú. Y él hizo un vídeo de jugadas mías y goles míos en el Raviles. Lo mandó y de las más de 3.000 chicas que se presentaron, pues me seleccionaron, más o menos a 300 y algo. Entonces me seleccionaron y luego tuvimos que, me llegó un email que teníamos que ir a unas pruebas aquí en Barcelona. Y nada, fui el día de las pruebas. Ese partido, de hecho, con el Redless no pude jugar porque me coincidía con las pruebas. Y vine a las pruebas, hicimos varias pruebas de tiro, un partidillo, de puntería, de velocidad y demás. Nos ponían un GPS a cada una nuestra pierna buena para coger todos los datos. Y nada, después de las pruebas había que esperar, no sabíamos nada. Y hubo un draft de selección que teníamos que venir otro fin de semana. Y ahí escogían a 120 más o menos. Ese draft fue en directo y de repente, pues... Dorsal 222, Sonia Alonso, tal, aniquiladoras. Allí salí en medio y me tocó el equipo de aniquiladoras porque ellos escogen por sorteo. Tampoco, o sea, ellos tienen un equipo en mente, pero no tienen por qué quedarse con ese equipo porque escogen, van por orden. Son 12 equipos y van por orden escogiendo un jugador cada uno.
Sí, como...
Entonces, si el anterior equipo te quita a tu jugadora, pues tú la tachas de tu lista y tienes que pasar a la siguiente.
Y
entonces
así.
A mí me tocó entrar con aniquiladoras.
Aniquiladoras, vale. ¿Y ahora cómo funciona la liga? Porque ¿cuántos partidos jugáis? ¿Dónde jugáis? ¿Cómo jugáis? Porque, claro, esto no tiene nada que ver con la competición normal.
Es toda la liga en Barcelona y luego son 11 partidos porque somos 12 equipos y luego hay la Final Four, que la Final Four se va a jugar en el campo de Atlético de Madrid. El año pasado los dos chicos lo jugaron aquí en el Camp Nou, pero... este año va a haber obras y demás, entonces lo jugamos en el Wanda Metropolitano. Y esos son, pues, los 4 equipos van a jugar ahí la Final Four el último fin de semana de julio y ver quién gana. Después de eso habrá Copa y después de eso habrá segundo split. Entre el primer split y el segundo split habrá un mercado que ahí, pues, te pueden fichar otros equipos. Tantos dinero a cambio de tal, así, bueno.
Pero eso quiere decir
va a ser exactamente igual que el de los chicos.
Que estás concentrada en Barcelona, como quien dice, para poder jugar todos los partidos de la liga, porque se juega todo allí.
Bueno, yo en realidad, o sea, mi equipo casualmente entrena miércoles y viernes y yo vengo de miércoles y los sábados después de jugar me voy y vuelvo a Asturias, que además Oye, como Asturias no hay nada. ¿Quieres que te diga?
Eso desde luego, pero claro, me imagino que todo esto que me estás contando estará generando unos ingresos y estáis teniendo un contrato como jugadoras de esta liga.
Cobramos por jugar y tenemos contrato profesional de fútbol, de futbolistas, pero bueno, no es mucho dinero lo que te dan, ¿eh? No, las condiciones en mi caso no son muy favorables porque al final todo el mundo, tanto chicos como chicas, y ya seas de fuera o de dentro, tienen las mismas condiciones y bueno, para la gente que es de aquí de Barcelona está muy bien, pero para los que no somos de aquí, pues...
Claro, porque el desplazamiento no lo llevan ellos, ¿no? Lo tienes que gestionar tú.
Eso es. Yo en mi caso, bueno, no voy a acabar el primer split y no sé muy bien en qué va a quedar la cosa.
Casi que lo he comido por
yo
no ser...
ya he vivido la experiencia y luego ya veremos.
Y luego ya veremos, porque claro, luego empezará la pretemporada con el Sprintside de Rodiles, que no sé, me imagino que querrás seguir jugando con tu equipo de fútbol sala y a ver si este año conseguís dar la campanada y ese ascenso que lleváis buscando ya varios años a primera.
Bueno, ahí no te sé decir tampoco, no te sé decir cómo va a ser mi futuro. Tengo diferentes ofertas y todavía no hablé con mi club, porque como ahora mismo me pilla aquí, igual el lunes o el martes quedaré ya con Santi para hablar y todavía está todo en el área. No sé muy bien dónde voy a estar ni qué voy a hacer el año que viene, la verdad.
Sonia, por lo que veo, lo principal aquí es que ahora que de repente te han visto, porque a través de Twitch me da igual o a través de la tele normal, porque lo están dando en la televisión convencional los partidos, de repente la gente ha visto que juegas, ha visto la capacidad que tienes y a tus 30 y tantos, de repente te llueven las ofertas de otros equipos de España y de fuera de España también. Vamos, ojalá que hubiese salido esto antes, ¿no? Y te hubiesen visto hace unos años, porque igual te veíamos jugando en primera división hace mucho tiempo.
La verdad que sí que se nota que... O sea, al final esto te da mucha visibilidad. Sí, es verdad que, bueno, al final... Claro, yo cuando era más joven pues no había tanta, no estaba tan avanzado el fútbol femenino y ahora avanza más y eso de los fichajes es más normal que cuando yo jugaba cuando era joven. Pero sí es verdad que antes tenía ofertas, pero ahora tengo más y mejores.
Y mejores.
Entonces, claro,
¿no?
Eso te hace plantearte un poco las cosas.
Claro, sí, sobre todo porque...
Estoy así un poco abierta a todo, a escuchar y bueno, y lo primero, claro, quiero hablar con mi club, evidentemente. No, o sea, para mí es principal Rodiles ante todo, pero tengo que hablar y ver en qué queda la cosa.
Sí, hay que hablarlo porque yo entiendo evidentemente que son pues igual las últimas temporadas que puedas hacer como futbolista y si tienes delante un contrato y la oportunidad de jugar en primera división, pues sería muy razonable y muy comprensible que tú aceptases lo que te pongan encima de la mesa, siempre y cuando, evidentemente, las condiciones sean buenas para ti.
Claro, es que, a ver, yo en realidad, pues antes de esto de la Queens League ya pensaba en colgar las botas. Sale esto, lo cojo, porque digo, bueno, al final son 3 meses, tampoco... Son 3 meses más, bueno, pues te metes aquí y dices, bueno, pues cuando acabe esto, pues colgo las botas. Y estás en mitad de esto y te empiezan a llegar otras cosas que te hacen dudar y dices, ¿cuelgo, no cuelgo? ¿Qué hago?
Bueno, pues...
Entonces, pillas así...
Al final
no sé muy bien todavía.
Le vas a tener que hacer un regalo especial a tu pareja, porque fíjate lo que ha significado ese vídeo, ese empeño que ha tenido él por meterte en una competición que tú no sabías ni que existía, esta Queens League, y ahora te llueven las ofertas. Pero en la liga que estáis jugando, esta Queens League, que ha nacido en Twitch, aunque ahora se vea por la tele también, ¿cuál es el perfil de las jugadoras que estáis ahí?
Pues hay un poco de todo. Hay gente de fútbol sala, gente de campo. Ahora que las ligas profesionales de fútbol femenino, o sea, las chicas de primera división acabaron su temporada, pues empieza a escuchar aquí un poco que alguna puede que venga a jugar con algún equipo. La verdad que hay de todo. Y respecto a lo de mi pareja, pues he de decir que sí que le tengo que agradecer, porque además... Es como mi mayor fan. El pobre se coge un avión todos los sábados para venir a jugar y se marcha el domingo. O sea, para venir a verme jugar y se marcha los domingos. Todos los sábados desde Asturias a Barcelona.
Bueno, puente aéreo, ¿no? Has hecho un puente aéreo.
Sí, sí, sí.
Asturias-Barcelona, increíble. Que tiene ahí. Bueno, sí, increíble. Y ahora, por lo menos, mira, agradecer, ¿no? Porque ahora vemos ese 2-2-2. Sonia Alonso en la Twitch con las aniquiladoras, esta nueva liga que, bueno, por lo menos en las nuevas generaciones, creo que como tiene un formato casi como de videojuego, por las cosas que pasan.
Yo creo que lo van a disfrutar, sí.
Lo están disfrutando y tú como jugadora supongo que también lo estás disfrutando, esos partidos y esos cambios, ¿no?, de reglamentación que no tienen nada que ver con lo que habéis hecho toda la vida.
Sí, al final es muy entretenido. Sí, es verdad que bueno, que es más complicado el controlar un partido, porque tú puedes ir muy, muy tranquilamente, ser muy superior en el campo y controlar y tener, creer que tienes el partido controlado y de pronto porque te salga una carta de esas en la que el gol vale doble y te meten un gol y te ganan el partido porque valió dos o tiran un penalti así sin comerlo ni beberlo. Y entonces sí es verdad que bueno, es un poco fútbol y un poco también suerte el resultado.
Fútbol, suerte, espectáculo, nuevas generaciones, nuevas cosas y a todo hay que adaptarse. Y ahí está una jugadora asturiana, que creo que eres la única que está en la Queens League.
Sí, sí, la única. De momento, la única seleccionada fui yo, sí. Bueno. Estoy orgullosa y la verdad que jugué el primer partido y el último, porque los demás tuve tan mala suerte que me lesioné en un entrenamiento antes del segundo partido. Pero bueno, ya estoy bien y en el segundo partido pude meter 3 goles y los celebro con escanciando un culín de sidra para hacerle un guiño aquí a todos los asturianos que ya que soy la única que menos que...
Exactamente.
Que se vea.
Que se vea y que se note que estás ahí. Sonia Alonso, pues bueno, ya veremos la temporada que viene si sigues aquí con el Sprintshire de Rodiles, si te vas fuera a jugar en un equipo de primera división o si te vemos de nuevo en esa Queens League disfrutando y esperando que no salga una carta de estas que por un doble gol o un penalti que no te esperas os dejen por perdido el partido, pero tú sigue evidentemente celebrando esos goles con escanciando un culín virtual, pero escanciándolo. Sonia Alonso, enhorabuena y sigue disfrutando con el fútbol, que es lo que te hace a ti disfrutar cada día por lo que estamos escuchando.
Muchísimas gracias por la entrevista y por el apoyo. What doesn't kill you makes you stronger.
Cerramos la temporada y no podíamos dejar de tener una sección de activas con Amelia Menéndez, porque además hemos tenido esta semana la presentación de un precioso proyecto que hace años ya está funcionando en otras comunidades, especialmente en Madrid, que no es otro que utilizar el deporte del tiro con arco para ayudar a las mujeres que han sufrido cáncer de mama en su recuperación. Ana Amelia Menéndez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Y se llama, Cristina, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y
ahora, ¿ahora qué? ¿Qué? Es el nombre del proyecto.
Viene desde un club, como es el Sitia de Gijón, que tiene varias campeonas, varias medallistas nacionales de tiro con arco y lo dirige además, o por lo menos lo promueve, una de sus tiradoras que este año ya ha debutado hace muy poco, pero ya ha conseguido sus primeras medallas tirando con arco, que no es otra que Natalia Díaz, ¿no, Ana Amelia?
Pues sí, Natalia Díaz no puede ser mejor para estar hoy con nosotras, puesto que ella es enfermera, practicante de tiro con arco y además una persona que en algún momento de su vida se ha preguntado ¿y ahora qué? Es una de las impulsoras, como tú nos dices. Gracias por acompañarnos en Ganamos con Ellas. Este proyecto que se presentaba esta pasada semana en Gijón, promovido por el Colegio de Enfermería del Principado de Asturias a través de este programa que ellos llaman Proyecta, que avala pues esto, proyectos que redunden en la salud y bienestar de la población, en el que tú estás muy implicada por esto del ¿y ahora qué?
Exactamente.
¿Qué ha ocurrido, evidentemente, a ti?
Bueno, yo, vamos, a mí me operaron de cáncer de mama hace, bueno, en abril del 2019 y, bueno, después de pasar por la cirugía, por la quimioterapia, por la radioterapia, pues luego llega un momento en que todo eso pasa, sigues con un tratamiento hormonal y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, no? Porque mientras estás siguiendo los tratamientos, pues bueno, siempre tienes que tirar hacia adelante, siempre tienes la cabeza ocupada en tengo que recuperarme, pero cuando pasa todo eso, viene un poco el bajón emocional, ¿no? Y entonces yo encontré en el tiro con arco ese apoyo que yo necesitaba para decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿No? Ese apoyo para evadirme unas horas de preocupaciones y para ver que, bueno, que podía seguir haciendo actividades y normalizando pues lo que me había ocurrido, integrándolo dentro de mi vida y ya tirar para adelante.
Aparte de esta sensación de qué hago con mi vida, tenías, supongo que alguna secuela física que con la que tú luchabas, como puede ser el linfedema, que es una de las que es más común y se suele atajar o intentar atajar después de todos los tratamientos, o tú echaste más en falta la parte emocional.
A ver, yo en mi caso fue más la parte emocional, porque bueno, yo tuve la suerte de que no tuve que hacer mastectomía, a mí solo fue una tumorectomía, entonces me quitaron un trocito y bueno, la resección de dos ganglios centinela. Entonces, el tema del linfedema, de movilidad, yo no perdí prácticamente nada. Entonces, en mi caso sí que fue más el componente emocional, ¿vale? Por lo que a mí el tiro con arco me benefició. Sí es cierto que ahora, a medida que va pasando el tiempo, pues tengo cierta fibrosis en la zona de las cicatrices, y el tiro con arco, aparte de ese componente emocional, ahora mismo me está dando un componente, un beneficio físico para la movilidad del brazo. Entonces, aunque empecé por un componente emocional, sí que lleva asociado algo físico.
Evidentemente, como siempre decimos en nuestro programa, machacamos, ¿verdad, Cristina? Hay que moverse, actividad para todo tipo de problemática que va a funcionar. En vuestro caso, que ya venís avaladas, o estáis en el colegio de enfermería, ¿cómo vais a coordinaros con el sistema sanitario? Porque entendemos que el Club City va a ser un lugar en el que van a ser acogidas estas mujeres o hombres que se plantean el ahora qué, pero también el servicio sanitario tiene que ser cómplice en esto.
Vale, sí, sí. A ver, en la presentación pues nos acompañaron tres fisios de la unidad del linfedema de Luca, así como una psicóloga clínica, para bueno, pues explicar un poquito ese componente también del linfedema, cómo puede beneficiar, ¿no?, el ejercicio. Y la idea que nosotros teníamos desde el club, desde un principio, fue siempre actuar respaldados por el Servicio Público de Salud, porque entendíamos que, bueno, que a lo mejor no todas las mujeres pueden beneficiarse del tiro con arco, o al menos deben tener, digamos, un ok de su médico. Entonces, la idea que tenemos es que pues las mujeres que ya hayan terminado tanto la quimio como la radio, que estén en un tratamiento rehabilitador, es el personal de esta unidad de linfedema de Luca, y luego lo haremos extensible pues a más hospitales, esa es nuestra idea, pueda remitirnos a esas mujeres, ¿no? Digamos que te digan, pues mira, sí, tú te puedes beneficiar, te puede ir bien, no hay contraindicación en que practiques el deporte, y entonces nos vengan remitidas de esa manera, para poder captarlas nosotros. No queríamos que hacerlo nosotros sin un soporte médico. Eso no quita de que cualquier mujer que haya padecido cáncer de mama, que ya haya terminado el tratamiento, puede acudir a nuestras instalaciones a informarse, a decirnos, oye, mira, es que me enteré de esto y a mí me gustaría practicar tiro con arco, y nosotros lo que haremos será remitirlo a su oncólogo o a su médico rehabilitador o a su fisiorrehabilitador para que ellos valoren y le den el ok.
Pues quédense las personas que nos están escuchando y que quieran probar, independientemente de que después tenga que contactar, lógicamente, con su referente médico, con el Club Sitia, que les atenderá, o las atenderéis, o los atenderéis, porque también hay cáncer de mama en hombres,
Sí.
Para que se acerquen al tiro con arco y después pues sean recetados qué tipo, de qué manera lo tienen que practicar. Tengo entendido, además, que se puede competir en una categoría adaptada. ¿Qué aporta la competición? Porque, claro, el tiro como terapia está muy bien, pero el tiro como competición ya es otro tema.
A ver, en principio tú el tiro con arco empiezas, pues eso, ¿no? Como válvula de escape. Sí que es verdad que el tiro con arco, la gente que lo prueba, en general es bastante adictivo y luego te pica el gusanillo de competir. Realmente tú puedes competir en las categorías normales, dependiendo de la afectación que tengas, de la movilidad que tú tengas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, para las mujeres que tienen linfedema, sobre todo, pues hay un campeonato especial que se llama Arco y Salud, en el que las distancias son adaptadas, son menores, y las dianas son distintas, porque es cierto que la fuerza que puede tener la mujer pues, y la movilidad se ve afectada por el linfedema, entonces no pueden competir en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, pues mira, la gente en principio empieza en estos cursos que ya te digo que hay varios equipos en España ya formados de mujeres con cáncer de mama, y empiezan un poquito, pues eso, por pasar el rato, por compartir problemas con otras mujeres que han pasado lo mismo que ellas, pero al final les pica el gusanillo de la competición. Y entonces pues se hace este campeonato y la gente responde bastante bien y le gusta mucho al final esto de competir.
Por supuesto que sí. Pues Natalia Díaz, muchísimas gracias por vuestra propuesta. Esperamos que sea todo un éxito y que ayude a muchas mujeres a contestar esta pregunta. ¿Y ahora qué? Pues ahora tiro con arco. Un saludo, Natalia.
Un saludo a vosotras, muchas gracias.
Hemos agotado el tiempo de las mujeres del deporte, pero anótense que el próximo domingo tenemos un programa especial sobre ese hito que ha marcado el Telecable Gijón con los 4 títulos de esta temporada, pero lo vamos a hacer con su gran icono, con Natasha Lee, que se despide y que la vamos a despedir como se merece en ese programa. Eso será el próximo domingo. Ahora nos despedimos con los saludos de Juan Pablo García de la Cal en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Que pasen una feliz semana.